Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Dos ejecuciones de Hamás en Gaza por supuesta colaboración con Israel. Los palestinos no se adherirán a la Corte Penal Internacional por temor a ser condenados por terrorismo contra Israel. Protestas por pintadas anticristianas en una sede del Vaticano en Israel. Y Fenosa importará gas natural israelí. Estas son las noticias para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando del grupo terrorista islámico Hamás. Ya saben que controla la franja de Gaza desde octubre de 2007 y que ejecutó a dos palestinos acusados de espionaje y colaboración con Israel. Una de las víctimas fue fusilada y la otra ahorcada. El portavoz de la organización alegó que ambos prisioneros, mayores de 30 años, fueron juzgados y condenados por facilitar información a Israel sobre los terroristas que integran el grupo durante 9 años. Según la ley palestina, la colaboración con Israel, el asesinato y el tráfico de droga son punibles con la pena de muerte. Todas las órdenes de ejecuciones deben ser aprobadas por el presidente palestino. Pero Hamás no reconoce la legitimidad del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, cuyo mandato de 4 años finalizó en 2009. La Unión Europea condenó los asesinatos y exigió a Hamás que termine con este tipo de prácticas contrarias a los derechos humanos.
Sí, bueno, es que esto de los derechos humanos y Hamás son dos palabras, dos conceptos totalmente irreconciliables. No solamente que, bueno, que el tema de la pena de muerte es condenable allí donde sea y no solamente sucede en Oriente Medio. No nos olvidemos que Estados Unidos tiene muchos estados que tienen aprobado la pena de muerte. Ha habido un debate últimamente sobre este condenado a muerte que sufrió y que no y que justamente utilizaba fármacos fabricados aquí en España y en Cataluña para este tipo de muertes provocadas. Bueno, no solamente esto que la pena de muerte ya es una violación flagrante de los derechos humanos, sino que esto es, incluso según la ley palestina, que vaya a saber exactamente cuándo está redactada y en qué condiciones y que esto que el otro, bueno, solamente pueden ser condenados a muerte el asesinato, el tráfico de droga, que ya es un poquito más, y la colaboración con Israel. Y entonces, la colaboración con Israel, yo me pregunto, Mahmoud Abbas, que habla con Israel, ¿lo van a matar? Todos los que mantienen contacto, se han mantenido contactos, todos los negociadores, ¿los van a condenar a muerte? ¿Los van a ahorcar? ¿Los van a...? ¿Cuáles son? ¿Qué nos dijeron? Que uno fue fusilado, el otro ahorcado. Pero lo gracioso es que todas estas penas de muerte tienen que ser ratificadas por el presidente. Pero como desde el primer momento ya no existe el presidente, pues entonces nadie las ratifica. Esto es exactamente como sacar la pistola y matar al que se te cruza y porque sí. O sea, ya no es derechos humanos, es ya de justicia mínima. Pero eso es lo que ellos entienden como la justicia tradicional, la sharia, que es lo que quieren imponer no solamente en lo que es el territorio de Israel o en lo que es el territorio de Palestina, porque otra vez reiteramos de declaraciones del propio Hamás, no les interesa crear un Estado palestino, les interesa crear un Estado panislámico. Eso quiere decir conquistar todo el mundo y que en todo el mundo se aplique la ley de la sharia, porque esa es la ordenanza, el mandamiento que se deriva, según ellos, de la sharia que les transmitió Mohammed de boca del mismísimo Dios.
Seguimos, hablamos del exfiscal general de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, quien advirtió a las autoridades palestinas que si aceptan la jurisdicción de la Corte en crímenes de guerra con la intención de acusar a Israel, jamás podría enfrentarse a una investigación por el disparo de cohetes y terrorismo suicida contra civiles israelíes. Desde que fueron aceptados como Estado observador de Naciones Unidas en 2012, los palestinos han amenazado con acusar a Israel en los foros legales internacionales si fracasaran las conversaciones de paz, tal como ha pasado en las últimas semanas. Desde entonces, la autoridad palestina se ha inscrito en múltiples instancias y organizaciones mundiales para intensificar la presión sobre Israel. Cuando ejercía su cargo, Moreno Ocampo rechazó una propuesta palestina de unirse a la Corte, pero entonces no era miembro de ninguna instancia de Naciones Unidas. Según los expertos, los palestinos no han firmado su adhesión a la Convención de Roma, que es la base de la Corte Penal Internacional, porque saben que Israel puede acusarles de terrorismo durante los últimos 20 años y sufrir la condena.
Ya, es que esto es, ellos amenazan con que van a denunciar a Israel. Bueno, vale, van a denunciar a Israel, eso habrá que demostrarlo, pero la demostración del terrorismo suicida no es solamente, en este caso, se centra más en Hamas como organización, pero dentro de las filas de Fatah también, las brigadas, no me acuerdo ahora, pero también dentro de Fatah ha habido brigadas de estos mártires que se inmolan para matar gente. Esto es considerado terrorismo. Esto está considerado un crimen contra la humanidad porque se provoca contra civiles, y esto fue ha sido fomentado por los gobiernos palestinos también desde Ramallah, no solamente desde Gaza. Así que pueden llegar a tener un problema porque la Corte Penal Internacional puede sancionar algo contra Israel, pero a ellos los va a hundir en la miseria, a menos que, claro, pues que todo sea una parodia de justicia y el Tribunal Penal Internacional también ceda a las presiones políticas, y entonces ya apaga la luz y vámonos. Simplemente quería señalar que este juez argentino, Luis Moreno Ocampo, al que tuve yo la oportunidad de conocer personalmente en un concierto que di en Bosnia, porque él estaba ahí juzgando los crímenes de guerra de Bosnia, y de eso se hizo muy famoso en el Tribunal Penal Internacional. Todos los juicios contra los serbios, contra Milosevic y todo eso, que se dieron desde el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional.
Seguimos, hablamos de la Iglesia Católica, que exigió a Israel que actúe tras la aparición de grafitis racistas presuntamente pintados por judíos extremistas en las oficinas del Vaticano, ubicadas en el este de Jerusalén, a 2 semanas de la visita papal. Los vándalos pintaron en hebreo leyendas antiárabes y anticristianas sobre las paredes de las oficinas de la Asamblea de Obispos en el centro Notre Dame, propiedad de la Santa Sede, un complejo situado frente a las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. El ministro de Seguridad Interna israelí, Itzhak Aharonovich, manifestó que el gobierno está considerando usar el recurso de las detenciones administrativas para detener a los sospechosos, en tanto que la ministra de Justicia, Tzipi Livni, declaró que apoya la idea de categorizar este tipo de delitos como terrorismo.
Bueno, como ven, la reacción del gobierno de Israel no duda ni un instante en ser muy contundente, y estamos hablando de que lo más probable es que los que hayan hecho las pintadas sean judíos, ¿no? Porque son contra los árabes y contra los cristianos. Entonces se supone que son judíos, que pueden ser o ortodoxos o no ortodoxos, no se sabe quiénes son. Alguien hace una pintada. Y sin embargo, la ministra de Justicia quiere que a las personas que se detenga y que se demuestre que han sido ellas, pues se las juzgue como delito de terrorismo. Y el ministro de Seguridad Interna, e incluso quiere llevar el recurso de las detenciones administrativas, quiere decir que se puede detener a las personas durante una cierta cantidad de horas por la sospecha de que estén implicadas en alguna red, sin tener todavía una demostración fehaciente. ¿Vale? Esto que tanto se habla en contra de Israel cuando se refiere a los palestinos, ahora que se va a referir a los judíos, pues seguramente nadie protestará. Y también vamos a poner las cosas en contexto. A pesar de que esta es una situación, un atentado, deleznable, no va más allá de unas pintadas. No estamos hablando de que se va a juzgar como terrorismo unas pintadas. Si se tuviera que juzgar con el mismo baremo a los árabes, pues habría que poner una bomba atómica en cada casa, más o menos, en proporción. O sea que estamos hablando de que la ley que Israel aplica a sus propios ciudadanos y a sus propios ciudadanos judíos va a ser mucho más contundente que la que se aplica sobre los ciudadanos que sean de otro país o incluso que sean minorías dentro del propio país.
La compañía española Unión Fenosa Gas ha alcanzado un acuerdo con la compañía de gas natural de Israel, Tamar, para exportar gas natural de este último país a Europa a través de la planta de licuefacción que la compañía española tiene en el puerto de Damietta, en Egipto. Ambas partes esperan cerrar el acuerdo final en el plazo de 6 meses, periodo en el que se espera concluya el procedimiento de aprobación en Israel y Egipto. El objetivo es extraer 4.000 millones y medio de metros cúbicos de gas natural por año en la ciudad portuaria israelí de Ashkelon, desde donde serían transportados a Egipto para su licuefacción. El contrato no solo supone más de 20.000 millones de dólares en ventas de gas en los próximos 15 años, sino también significa un giro copernicano en las relaciones entre Israel y Egipto en materia de energía. La instalación de licuefacción es propiedad al 80% de Unión Fenosa. La compañía española comprará el 22,5% de las reservas estimadas de Tamar, la segunda compañía más importante del sector en Israel, y también se hará con una parte importante del campo gasístico israelí de Leviatán, cuya explotación, todavía está pendiente de desarrollo.
Bueno, estamos hablando de una noticia que es importante, por eso la traemos aquí en la sección política, digamos, o de actualidad, y no en la sección de cultura, porque esto no es simplemente un acuerdo comercial interesante, que esto que el otro, sino que es trascendental. España está buscando alternativas, no solamente España, a través de España están buscando alternativas toda Europa a lo que podría significar el tema de Rusia y Ucrania. El gasoducto que viene de Rusia y atraviesa Ucrania, pues atraviesa, como podríamos decir, unos momentos muy delicados y no sabemos qué tal va a funcionar. Tampoco el tema de los otros combustibles fósiles, como el petróleo, y la situación, por ejemplo, de países como Irán, los países del Golfo Pérsico, todo eso tiene problemas. España en el sistema de gasoductos se abastece principalmente de Argelia y a través de España pasa ese gasoducto al resto de Europa. Pero también hay temores porque no olvidemos que hace cosa de un año o dos años Al Qaeda del norte del Magreb hizo una incursión en una planta de gas en Argelia, en el desierto. Esa zona está en peligro siempre, está ahí, se pueden montar más ejércitos, menos ejércitos para que lo cuiden, pero la situación podría ser delicada. En cambio, han encontrado una alternativa. Si es que Israel y Egipto pueden llegar a este acuerdo de colaboración, que es muy similar al que había en la época de Mubarak. Este acuerdo en la época de Mubarak se quebró cuando entró el gobierno de los hermanos musulmanes y empezaron los atentados al gasoducto, que no es que iba a Israel, iba a todos los países de Oriente Medio, iba a Jordania, iba a Siria, iba a Irak, pero pasaba por Israel, y entonces no les importaba, los terroristas hacían atentados en el gasoducto, y ese gasoducto dejó de funcionar de forma efectiva, aunque ahora se trata de relanzarlo. Pero aquí se habla de algo más sencillo, una línea que va desde Ashkelon hasta el puerto de Darnieta de Egipto, que no es tan lejos y está por la línea de la costa, y esa línea está mucho más controlada que el medio del desierto del Sinaí. Y a través de esa línea el gas fluye y cuando llega a la planta se transforma en líquido, eso es la licuefacción, y ese líquido en unos contenedores enormes se monta en barcos que cruzan el Mediterráneo y llegan no solamente a España, sino que España puede exportar ese gas que en origen es israelí, que ha sido licuefactado o como se diga en Egipto, pero que en una planta de propiedad española, de Unión Fenosa. Entonces es una gran operación que puede traer mucha prosperidad y beneficios económicos a una empresa española y también puede tender unos lazos que sean de interés mutuo para Israel, Egipto y España.
Muy bien, Jorge, pues con esta noticia terminamos ya la semana. Solo me queda desearte un buen fin de semana.
Y Shabbat Shalom hasta el martes en este caso.
Shabbat Shalom a todos los oyentes, pero esperen que todavía queda Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi.
A punto de terminar la semana y queremos, como siempre, tus noticias culturales. Las necesitamos, Raquel.
¿Y necesitas la música de Asaf Avidan,
por ejemplo? Oh, qué temazo tiene este hombre. Digo temazo porque es la canción más conocida, One Day. Sí. Muy pegadiza, muy adhesiva, como dicen también. Y sobre todo para estos días de verano. Muy sticky, sí. Pues cuéntame, ¿qué me cuentas de él?
Pues ya les hemos adelantado a nuestros oyentes, pero está bien recordárselo, que Asaf Avidan estará en el Teatro Coliseum de Barcelona por primera vez presentando Roundabout Midnight. Es una voz única, con resonancias femeninas. Es un poco
sí,
una
muy
voz
aguda.
Muy particular, un poco el Silvio Rodríguez israelí. Bueno, no tanto, todavía le queda Asaf Avidan para llegar a Silvio Rodríguez. Pero bueno, su voz juega con el ayer y con el hoy. Es una rareza, un joven cantautor y músico israelí. Es tan especial que algunos le han comparado con cantantes tipo Joanna Newsom o la propia Amy Winehouse. En 2006 creó la banda de folk rock Asaf Avidan and the Mojos en Jerusalén, que ha sonado aquí en Radio Sefarad, con los que grabó tres discos. Con su hit One Day, que es el que les hemos empezado a tararear y gracias a Dios hemos cortado pronto, alcanzó fama internacional y en 2012 emprendió su carrera en solitario. En 2013 lanza Different Pulses y, como les decimos, estará en el Teatro Coliseum de Barcelona el sábado 10 de mayo a las 23 horas. Estará en Barcelona el sábado día 10 y el día 12 actuará por primera vez en Madrid. Los que tengamos la suerte de ir a verles, que algunos ya tenemos la entrada, no queremos darles envidia, pero ya la tenemos, bueno, pues tendremos que ir al nuevo Teatro Alcalá. Así que les recomendamos que acudan a este concierto. Todavía hay tickets, todavía hay entradas para disfrutar de la voz y de las creaciones de Asaf Avidan.
¿Dónde está el nuevo Teatro Alcalá, Raquel? Ayúdame.
Pues está en la calle Jorge Juan.
Jorge Juan. Ah, vale, ya sé cuál es.
¿Sabes cuál es?
Muy bien, muy céntrico. Pues bueno, Raquel, pues ese Asaf Avidan, músico...
Sí, en Barcelona y en Madrid.
Como vemos, canta en inglés, como algunos otros músicos israelíes. Y la verdad es que la música israelí, como el cine israelí, cada vez está más de moda, ¿verdad?
Desde luego que sí. Sí, bueno. Además que es un cantante muy especial, más allá de que sea israelí, que a nosotros, claro, eso también nos gusta,
sí, bueno.
Pero merece la pena acercarse a oírle. Y seguimos hablando de música, Jordi, porque les invitamos el día 13 a asistir a un homenaje lírico a Vera Rosa. La Fundación Madrid Ópera Estudio, en colaboración con el Centro Sefarad Israel, presentará la primera edición de las Jornadas Internacionales Maestra Vera Rosa, ofreciendo un concierto interpretado por los alumnos de Proscenio, Madrid Ópera Estudio. Vera Rosa, que da nombre a las jornadas, fue una cantante judeo-húngara, falleció en 2010, alumna del compositor Zoltán Kodály, quien le ayudó a esconderse durante las persecuciones de los nazis a los judíos en Hungría. Su primer marido pereció en el Holocausto. Solista en la Ópera Nacional de Hungría de Budapest y posteriormente en la Ópera Estatal de Viena, perdió el uso de un pulmón a causa de las privaciones pasadas en la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió desarrollar una técnica de respiración que le dio gran celebridad. O sea que precisamente por esa falla, por ese problema, bueno, pues eso, en vez de hacer que abandonara su sueño, su carrera, todo lo contrario. Con fuerza de voluntad, se superó a sí misma para crear este sistema, esta técnica de respiración que le permitió seguir cantando y enseñando.
Fíjate.
La cita será el 13 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, que ahí no te tengo que recordar la dirección, ¿no?
No, esa me la sé. Calle Mayor 69.
Muy bien. Bueno, ya saben que es la sede madrileña del Centro Sefarad Israel. Y terminamos con una recomendación, en este caso no es literaria,
no,
sino que es fotográfica. Les recordamos esa exposición, esas fotografías de Lin Cohen en la Fundación MAFRE, están hasta el día 11. Son los últimos días para ver estas inquietantes fotografías que nos muestran los interiores de diversos lugares cuya tipología ha ido variando con el transcurso de los años. Desde espacios íntimos, como las salas de estar de sus vecinos, sin los vecinos, porque no
ya, ya, no hay humanos.
Figura humana, pasando por salones de baile, clubes privados, aulas y spas, hasta espacios de acceso restringido como instalaciones militares, laboratorios o campos de tiro. Esta es la especial obra de Lin Cohen, de la que hablamos con Alicia Perris en un el trazo errante que les recomendamos, porque fue una de las, bueno, es que siempre Alicia es brillante, pero en este caso extraer todo lo que extrajo de las fotografías de Lin Cohen bien merece la pena que se vuelva a escuchar, así que les recomendamos y pondremos el link el trazo errante con Alicia Perris para animarles a acercarse a ver estas fotos de Lin Cohen que bien podría haber firmado David Lynch.
Pues sí, como son imágenes deshumanizadas de contextos humanos que, sin embargo, al no tener presencia de personas o figuras, pues nos resultan extrañas, ¿no? Y también es curioso eso, ¿verdad, Raquel? Porque son espacios creados por el hombre que, sin embargo, ante la ausencia precisamente del hombre, parecen raros, ¿no? En fin, muy curioso. Bueno, pues Lin Cohen solo tienen hasta el domingo, o sea, es este fin de semana la última oportunidad para verlo. Raquel, última oportunidad para verte. Nos vemos el lunes con las noticias diferentes. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom.